Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludo de la linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Estamos emitiendo esta linterna desde Santander, desde el Centro Cultural Doctor Madrazo. Aquí vamos a seguir, ya en el tiempo de la tertulia, en este jueves 31 de mayo. Ha sido una jornada muy larga en el Congreso de los Diputados, en España en general, donde hace poco más de una hora ha concluido la primera parte del debate de la moción de censura que va a llevar a Pedro Sánchez a la presidencia y al gobierno y va a desalojar de la misma a Mariano Rajoy. La tarde ha estado llena de rumores infundados, otra vez, por segundo día consecutivo, sobre una posible dimisión del presidente del gobierno. Rumores que ha acallado instantáneamente la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.
Quiero aclarar a aquellos que, con el fin de tapar su vergüenza de apoyar a un gobierno semejante, están difundiendo el rumor de que si Mariano Rajoy dimitiera, todo esto se podría parar, que ellos saben que es falso.
El PSOE obtendrá mañana 180 diputados. Tras confirmar el PNV que sus 5 parlamentarios apoyarán la moción, son necesarios 176. A partir de ese momento, ¿qué va a ocurrir, Adrián Gil?
Una vez alcanzados los votos necesarios en esta moción de censura, Pedro Sánchez se convertiría automáticamente en nuevo presidente del gobierno, sustituyendo a Mariano Rajoy. Así lo refleja el artículo 178 del reglamento del Congreso, que dice además que la presidenta de esta institución, en este caso Ana Pastor, deberá comunicárselo al rey, quien firmará el decreto de nombramiento. Será un día después, el sábado, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado el real nombramiento, haciendo al líder socialista jefe del Ejecutivo a todos los efectos. A partir de ese día podría jurar su cargo en el Palacio de la Zarzuela. El siguiente paso sería nombrar a un nuevo gobierno, un proceso que se podría producir durante la próxima semana. Eso sí, hasta que los miembros de su gabinete no juren o prometan su cargo ante el rey, los ministros populares seguirán ejerciendo su labor en funciones.
De hecho, el martes está previsto el inicio del debate del Senado de los presupuestos y veremos qué ministro defiende los presupuestos, si es que hay debate el martes o se aplaza. Tanto Ciudadanos como Podemos han reclamado la dimisión de Rajoy, elecciones que no podía convocar Rajoy, porque Rajoy, si queda en funciones y dimite y el gobierno está en funciones, un gobierno en funciones no puede convocar elecciones. Ambos han mirado a Sánchez como futuro presidente del gobierno, claro, María Daván.
Albert Rivera dejaba claro a Pedro Sánchez que con su amalgama de apoyos independentistas solo va a conseguir liquidar el país. El candidato socialista elevaba el tono y hacía pública la confidencia que Rivera le realizó a la hora de negociar la moción, acabar con el PP.
Que tenía razón en que había aprovechateguis, pero no era Ciudadanos, eran aquellos que hoy son desleales con aquel acuerdo.
Iban a desestabilizar lo máximo posible al Gobierno de España y al Grupo Parlamentario Popular. Eso es lo que nos dijo el señor Rivera.
Pablo Iglesias no se conformaba con comerse los presupuestos del PP y ponía deberes a Sánchez, que asumía también que tendrá que aplicar una agenda de izquierdas.
Usted tiene que tener más dignidad. Usted va a ser el presidente de todos los españoles. Usted no puede permitir que los corruptos le humillen. Tiene usted que parecer presidenciable, señor Sánchez.
Tenemos que ser conscientes de que hay una hoja de ruta, cumplir con algunos objetivos que lógicamente son ideológicos y otros que son puramente realistas, de necesidad.
Iglesias tendía la mano a Sánchez para acudir juntos además a las próximas elecciones, pero el candidato evitaba comprometerse.
Rajoy no ha asistido a la sesión vespertina, tampoco lo hizo cuando se debatió la moción de Pablo Iglesias hace un año. Está convencido de que no es culpable, por eso no dimite. Prepara ya su discurso de despedida después de decirle a Sánchez todo lo que le tenía que decir.
¿Con qué apoyos va a gobernar? ¿Qué más da? Temas menores. ¿Cuánto tiempo? ¿Esto a quién le importa? ¿En qué situación queda España? Es irrelevante. ¿Se genera o no incertidumbre? Bueno, ¿qué va a pasar con los presupuestos? Eso no le interesa a nadie. La prima de riesgo, ¿qué es eso? Todo eso es irrelevante. Aquí lo único importante es llegar.
Lo importante es llegar, ha dicho Rajoy, y el que llega a la Moncloa es Pedro Sánchez, Informa Ricardo Rodríguez.
Los planetas se nos han alineado. La frase pertenece a un estrecho colaborador de Pedro Sánchez que este viernes saldrá investido presidente del gobierno en medio de un agitado ambiente político. Lo hará contra todo pronóstico, al igual que hace poco más de un año en su regreso al liderazgo del PSOE. La moción de censura fue justificada para devolverlo al centro de la escena, pero el secretario general comprendió tras el Comité Federal del lunes que podía triunfar. Lo constató él mismo en su ronda de llamadas con el PNV, independentistas catalanes y con Pablo Iglesias. En ese momento arrancó una operación definida por el entorno de Sánchez como de regate corto. La confianza en el éxito de su núcleo duro les hizo aventurar anoche. Una vez suba Pedro a la tribuna, lo tiene hecho. Tanto es así que ha llegado a concluir su cuerpo a cuerpo con Mariano Rajoy en modo despedida.
Tiene usted mi respeto personal y político. Lo tiene, señor Rajoy. Le deseo lo mejor en lo personal, pero en lo político usted ya no puede seguir siendo presidente del gobierno.
A partir de ahí solo era cuestión de cruzar los dedos y en la espera Sánchez ha recibido la llamada de Andoni Ortúzar dándole su respaldo, patada al tablero y seguro que un escalofrío ha recorrido la espina dorsal de diversos varones, Susana Díaz entre ellos y de la vieja guardia del PSOE, todos con las alarmas encendidas ante la llegada al poder de su jefe de filas.
El PNV ha cambiado el sentido de su voto, la semana pasada apoyaba los presupuestos y mañana a Pedro Sánchez para desalojar a Rajoy. Eso es lo que ha cambiado el sentido de esta moción de censura, como nos recuerda Ángela Sánchez.
Aitor Esteban justificaba su decisión por responsabilidad, ya que, según el portavoz del PNV, Mariano Rajoy, ya no cuenta con apoyos para gobernar con estabilidad.
Nuestro voto negativo no supondría directamente una mayor estabilidad. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí.
El PNV no se olvida de lo suyo, de los presupuestos que Sánchez le ha prometido que va a mantener. Por eso avisa al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Si no pasa el trámite del Senado, creo que en las circunstancias que se están viviendo será una irresponsabilidad igual a la que se acusa a otros. Vamos a ver qué es lo que sucede.
En cualquier caso, Esteban recuerda a Pedro Sánchez que el escenario que se abre ahora es de más incertidumbre e inestabilidad.
Por cierto, que el presidente del gobierno no ha acudido esta tarde al debate, como venimos informando, porque ha estado preparando su discurso de mañana y ahora mismo ha sido visto a la salida de un restaurante en el centro de Madrid. En la puerta está un redactor de La Linterna de la cadena COPE, Javier Fernández Mar Domingo.
Pues sí, Juan Pablo, acaba de salir el todavía presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de este céntrico restaurante pegado a la puerta de Alcalá de Madrid, como decías. Se ha abalanzado sobre él una marabunta de fotógrafos, también de curiosos, reporteros de televisiones y de radios, que le han preguntado si va a dimitir o qué es lo que ha estado haciendo desde las 2 de la tarde. El presidente ha entrado en su coche oficial, se ha marchado a toda velocidad sin decir ni una sola palabra.
Esa es la última imagen de Rajoy en este día, saliendo de un restaurante en el centro de Madrid. Mañana continuará el debate con ese discurso final del presidente del gobierno, que no va a dimitir. Han sido casi 10 horas de debate, con muchos detalles, que ha apuntado Susana Moneo.
El presidente llegaba serio al Congreso, con retraso, y serio se iba. A mediodía, Sánchez, 5 minutos antes, había recorrido con paso firme, despacio y sonriente, la distancia desde la verja de entrada al Palacio del Congreso. En la tribuna estaban ya sus padres. Sentado en el escaño del líder de la oposición, tomaba notas en un folio mientras escuchaba a Rajoy. Las utilizó después en la contrarréplica, mientras los diputados todos whatsappeaban, los del PP discretamente y preguntando a periodistas si sabían algo del PNV, porque el Partido Nacionalista Vasco ha centrado todas las miradas, hasta el punto de que algunos contenían la respiración cuando, pasadas las 11 de la mañana, Aitor Esteban recibía una llamada mientras su partido estaba reunido en Vitoria para decidir el sentido de su voto. Y la sala de prensa se llenaba, incluso periodistas sentados en el suelo para ver su intervención. La tarde se ha vivido rumor tras rumor sobre la reacción de Rajoy. Decenas de periodistas en el patio y en los pasillos, a la caza del corrillo. Desolación en el Partido Popular y triunfalismo en algunos socialistas, para no olvidar.
Fuera de España, dos apuntes. En Italia, el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha vuelto a pedirle a Giuseppe Conte que forme gobierno tras el acuerdo del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. En la anterior ocasión, el presidente de la República vetó el gobierno porque el ministro de Economía era anti-euro. Veremos qué ocurre en esta ocasión. Y en Canadá, es el último de los países que ha anunciado represalias contra Estados Unidos por restringir las importaciones de acero y aluminio. La Unión Europea va a denunciar mañana mismo a la administración Trump de Estados Unidos por los aranceles impuestos a ambos materiales. Va terminando este jueves 31 de mayo, un día en el que además, ¿qué ha pasado? Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo.
La Linterna.
Rosalía Iglesias ha pasado poco más de 24 horas en la cárcel de Soto del Real. La mujer de Bárcenas, condenada a 15 años por la trama Gürtel, ha abandonado esta tarde la prisión después de pagar la fianza de 200.000 euros que le ha impuesto la Audiencia Nacional. A partir de ahora deberá comparecer cada 15 días en el juzgado y no podrá salir del país. Además, las aguas en Podemos continúan revueltas. Su portavoz en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hecho pública hoy por error una conversación con Pablo Echenique. Le reprocha haber cruzado líneas rojas al estar detrás, según dice, de un documento inventado que busca su desprestigio y el del alcalde de Cádiz, José María González Kichi. Y sepan que si tienen un coche diésel anterior al 2006 o gasolina previo al año 2000, no van a poder circular por el centro de Madrid a partir del mes de noviembre, como tiene previsto el ayuntamiento. Son las nuevas limitaciones que establece la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
Y en las ventas, hoy la corrida de las Seis Naciones con dos toreros destacados, el mexicano Luis David Adame y el venezolano Jesús Enrique Colombo, Sixto Naranjo.
Y es que en tarde de pocos argumentos, el diestro azteca Luis David ha dado una vuelta al ruedo mostrando su versión más firme para sacar el fondo que ha tenido su toro del Pilar. Además, se ha tirado a matar con derechura para dejar una estocada letal. También ha gustado el venezolano Jesús Enrique Colombo después de su confirmación de alternativa en el día de ayer. Hoy, sin la presión ambiental, ha mostrado una mejor cara, aunque la vuelta al ruedo ha parecido excesivo premio. Ni Juan Bautista, ni Luis Bolívar, Juan del Álamo y Joaquín Galdós han tenido suerte con su lote.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad de este jueves 31 de mayo a luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos aquí en Santander, emitiendo la linterna para toda España desde el Centro Cultural Doctor Madrazo, y aquí se ha venido Pedro García Cuartango. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Manuel Marín.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafael de Ribot. ¿Cómo estás, Rafa?
Muy bien, buenas noches.
Que has venido desde Barcelona vía Bilbao. Llevas el día entero viajando con tal de estar aquí. Y lo tuyo es tesón. Sí. Ha sido un día de tesón.
Sí. Vosotros me convocáis, aquí estoy, ¿no? Y además es una excusa fantástica para venir a Santander.
Sí, pero
has
venido vía
Bilbao. Pero no ha sido fácil.
No ha sido fácil, ¿no? Te ha costado unas horas venir, ¿eh?
La comprobación de que el sector aéreo, desde que entró el low cost, es una lotería viajar y que, en fin,
bueno,
te suceden unas cosas, te anulan los vuelos y, en fin, pero estamos aquí.
Has ido al Prat, luego has ido al aeropuerto de Bilbao y luego has llegado aquí a Santander. Y aquí
estás. Recorriendo la autovía del Cantábrico y yendo al mar.
Exactamente.
Escuchando por la radio la moción de censura.
Te has asomado, has dicho, a ver qué está haciendo el PNV, y sigo. Y ya está, y has vuelto. Exacto. Perfecto. ¿Qué tal, Fernando Rayón? Tú no te pierdes un viaje, ¿eh?
Muy bien, aquí un poco encogido, pero bien. Como tengo buena planta y presencia, pues...
¿Pero por qué estás encogido?
A ver, pero estoy aquí con una silla un poco baja, pero ¿qué más quieres, Rafael? Venir desde Barcelona a Santander pasando por Bilbao.
Claro, es la moción de censura, en realidad, lo que has hecho hoy, Rafa.
Claro.
En realidad es eso.
He ido a todos los votos.
Has ido recopilando los votos y al final voy a traerlos a Santander y luego lo ponemos encima de la mesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Analizar lo que ha ocurrido en este día, que es mucho. Yo diría que muchísimo. Con permiso, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos la luz de la linterna encendida hoy en Santander, para toda España. Estamos emitiendo esta linterna del jueves 31 de mayo de 2018, que hay que apuntar este día y el día de mañana también, porque han pasado cosas que no habían ocurrido hasta ahora en nuestra democracia, y es que vaya a ser presidente del gobierno alguien que no ha ganado unas elecciones, más bien al contrario, ha obtenido los dos peores resultados de la historia de su partido en unas elecciones. Aquí está Manuel Marín, está Pedro García Cuartango, está Rafa Ribot, que ha venido desde Barcelona, y Fernando Rayón. Los periódicos ahora mismo, ¿qué están titulando? ¿Qué están diciendo de lo que acaba de ocurrir hace unos minutos en el Congreso de los Diputados?
Pues mira, ABC titula: el PNV sentencia a Rajoy y entronizará a Sánchez al apoyar su moción de censura. El País: Sánchez se asegura los votos para ser presidente del gobierno. El Mundo: Pedro Sánchez negociará con los separatistas tras la moción de censura. Dos puntos, comillas, hay soluciones políticas. La Razón: la moción de censura saldrá adelante tras el apoyo del PNV. La Vanguardia: el PNV confirma su apoyo a la moción de Sánchez y tumba a Rajoy. El Periódico de Cataluña: el PNV deja caer a Rajoy. Elconfidencial.com. El PNV ratifica el sí a Sánchez. Y hay una frase: esperemos que el diálogo prometido sea cierto. O sea que han hablado bastante. El Independiente.com. Moncloa descarta la dimisión de Rajoy. No ha hecho nada malo y ha sacado a España de la ruina. Y el Español.com se marca un titular duro. Pedro J. Rajoy caerá con oprobio. Si no dimite antes de que se inicie la votación, será el primer presidente que pierde por corrupción la confianza de la Cámara.
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Rajoy va a caer con oprobio?
Bueno, yo creo que Rajoy va a caer de forma desconcertante. Si es que cae, porque claro, eso es lo que parecen indicar los números, pero lo que ha sucedido hoy es muy raro, es una cosa que es casi inimaginable, que es que al mediodía se ha marchado el presidente del gobierno y no ha vuelto a la Cámara. Y claro, cuando se está decidiendo algo donde nos jugamos el presente, iba a decir el futuro y el presente de España, y nos jugamos la estabilidad de España, la seguridad jurídica, nos jugamos la integridad territorial, el Estado de Derecho, y el presidente del gobierno desaparece, eso como mínimo es una falta de respeto al pueblo español.
Tampoco estuvo hizo lo mismo cuando la moción de censura de Pablo Iglesias.
Sí, pero quizá en ese momento todo el mundo tenía claro que eso no iba a prosperar, ¿no? Lo de hoy era distinto. Es que era antes. Es decir, el PNV hizo su teatrillo igual que hizo con los presupuestos, pero era también bastante evidente lo que iba a hacer. A mí me parece que el Partido Popular ha perdido una oportunidad, vamos, el señor Rajoy ha perdido una oportunidad de tomar una decisión rápida sabiendo leer lo que había ocasionado, la consternación que había ocasionado en la sociedad española la sentencia de Gürtel. Bueno, después tuvo la oportunidad de hacer otras cosas que le pedimos, ahora es demasiado tarde. No vale la pena lamentarse de lo que no se ha hecho. El caso es que vamos a tener un gobierno encabezado por una persona con una categoría muy baja, como ha demostrado hoy en el Parlamento. El señor Sánchez ha defraudado incluso a los que esperábamos poco de él, y sobre todo que va del brazo de Otegi, va del brazo de Torra, va del brazo de Puigdemont, va del brazo de Pablo Iglesias, y esto, pues, en fin, nos obliga a pensar en una época dura, muy dura, en la que desde luego nosotros vamos a ser una oposición frontal y a esperar a las elecciones.
¿A qué se refirió Sánchez? Te pregunto, ¿es verdad, es mentira eso de la llamada de que Rivera le dijo a Sánchez que hay que acabar con el PP?
No, eso es absolutamente falso. Rivera le dijo a Sánchez lo mismo que Villegas le dijo a Ábalos, que es que nosotros no íbamos a apoyar ya el techo de gasto, que nosotros no íbamos a apoyar, no íbamos a volver a aprobar unos presupuestos porque para nosotros se había terminado la legislatura y que rompíamos nuestra relación como socios de investidura porque la considerábamos la legislatura acabada. Y cuando Albert Rivera ha dicho eso, ha tenido que asentir tanto el señor Maillo, que asentía porque decía sí, nos lo dijeron todo, como el propio señor Ábalos. Por lo tanto, esto, además, eso, ¿a alguien le importa los mensajes que se envían o no se envían? Yo creo que ahí también se ha notado un poco la categoría de cada cual, porque sí. Albert Rivera podría haber cogido y sacado una serie de SMS del señor Sánchez, cosa que no hará porque nosotros estamos para hacer política de altura, no para hacer vuelo gallinaceo, ¿no?
Pues saca los SMS, que eso será muy entretenido, ¿no? Pasan muchas cosas cuando se publican SMS en España.
Si tuvieran que ver con cosas delictivas, seguro, le aseguro que te aseguro que los sacaríamos. Tienen que ver con cosas que se dicen sobre Rajoy, cosas que se dicen sobre Pablo Iglesias y tal. Entonces, eso es como cotilleo político, ¿no? Eso es como una cosa del corazón, pero llevada a la política. Este me ha dicho, el otro me dijo. Nosotros no jugamos a eso, ¿no? Aquí, de verdad, es que estamos ante algo que hay que cobrar conciencia, que es muy grave. Está en peligro la democracia española. Ciudadanos, y está en peligro la unidad de España.
Por eso pregunto, ¿no se ha precipitado Ciudadanos a decir que estaba agotada la legislatura? Escuchando a Sánchez hoy, no está agotada ni muchísimo menos, ¿eh? ¿No ha habido un error de cálculo por parte de Ciudadanos empujando tanto a Rajoy? Porque al final ha venido otro, lo ha empujado y lo ha sacado del cuadro, ¿eh?
Pero es que vamos a ver, nosotros creemos que se acabó la legislatura en el momento, es que eso no es una sensación nuestra. Sí. Esa es una sensación que ha tenido la sociedad española, el conjunto de los analistas. Yo te invito a que mires la prensa de cualquier color político después de la sentencia de Gürtel, los analistas de cualquier tendencia. No se trata de que este caso en concreto no se lo esperara nadie, se trata de que cuando tú vas llenando un vaso hay una gota que lo colma. Y cuidado, que el Partido Popular se enfrenta todavía a 60 sentencias por asuntos de corrupción, ¿eh?
Tiene por delante 60 casos.
Oh, por supuesto, claro que sí, claro. Pero es que esto no es una... No
tiene, tiene la más importante, la de los ERES, en cantidad económica, la más importante la tiene el PSOE.
Juan Pablo, si esto no es una disyuntiva, nadie serio dice si el PP es corrupto, el PSOE no lo es, y si el PSOE es corrupto, sí, el PP no lo es. No, los dos partidos del bipartidismo son partidos que han estado inmersos en la corrupción, por supuesto que sí. La diferencia en este caso es que el partido que está gobernando le sale una sentencia por un asunto que, por las razones que sea, en ese instante cala en la sociedad que eso es insoportable. Y nosotros, si decimos la legislatura está acabada, no solo es por esa sentencia. Esa sentencia también es el colofón de una serie de incumplimientos. Nosotros hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular. Mira, nosotros hemos sido leales porque fuimos los que investimos a Rajoy. Nosotros fuimos los que acordaron los presupuestos, los dos presupuestos generales del Estado con Rajoy. Hemos sido un partido que ha apoyado las medidas constitucionalistas para el 155 en Cataluña. Ahora, teníamos unas condiciones muy claras sobre la regeneración que el Partido Popular sistemáticamente ha incumplido. Y cuando le hemos dicho, oye, es que teníamos firmado reforma a la ley electoral, no han querido. Es que teníamos firmado que teníamos que eliminar los aforamientos, no han querido. Es que teníamos firmado que hay que eliminar los mandatos, no han querido. Las medidas de regeneración no las han querido tomar. Y pues yo, en fin, creo que aunque nosotros no hubiéramos dicho eso, las cifras son las que son. Nosotros no vamos a apoyar la moción de censura de Sánchez, no porque no condenemos la corrupción del PP o no porque no censuremos a Rajoy, sino porque las mociones de censura en España son constructivas, que se llama en términos constitucionales, y te tienes que tomar la píldora entera. Si tú censuras y además avalas a otro, a un señor que viene avalado por Otegui, no lo voto. Cuidado, ¿eh?
Me quedo con la frase que has dicho esta noche, Juan Carlos Girauta: está en peligro la democracia con el gobierno que se va a formar en España. Y una pregunta más. Albert Rivera desde la tribuna ha insistido esta misma tarde otra vez en que Rajoy tenía que dimitir y convocar elecciones. Eso no lo puede hacer un gobierno en funciones. Si Rajoy dimite mañana por la mañana, el gobierno que queda no puede convocar elecciones. Hay que leerse la ley de gobierno y el artículo 101 de la Constitución.
Pero si la Constitución ya nos la sabemos, y además...
Pues entonces...
Además, hablas a un amigo tuyo en este momento, sí, que es el responsable del área constitucional.
Por eso, no se puede, ¿no?
Es que, claro, hombre, pero es que en varias ocasiones le ha dicho hoy explícitamente desde la tribuna Pedro Sánchez a Mariano Rajoy que si dimitía él retiraba la moción. En ese instante se lo ha dicho. Repasando, se lo ha dicho varias veces: dimita, sí, señor Rajoy, y yo retiraré la moción.
Pero si dimite Rajoy, el gobierno se queda en funciones y el gobierno no tiene la competencia de convocar elecciones. ¿Tú que lo sabes mejor que yo?
No. Si dimite Mariano Rajoy,
el gobierno está en funciones.
Sí, el gobierno está en funciones. Vale. Se retira la moción de censura.
Sí, y el gobierno sigue en funciones.
Sigue en funciones. Y entonces, ¿qué sucede? Llega un candidato, el que sea, y es... alguien, evidentemente, que...
Hay una ronda de consultas con el rey y se le encarga de formar el gobierno.
Exactamente, ¿no? Este que se elegiría... Es que, claro, aquí tendríamos que entrar en cosas que si el Partido Popular no explica, pues a lo mejor tampoco tenemos que explicar los demás, ¿no?
No, pero yo digo lo que ha dicho Rivera, es decir, dimita y se convoca las elecciones. Oiga, entre medias pasan más cosas, ¿no? Pasan muchas más cosas entre dimitir y las convocatorias de elecciones.
Claro que pasan más cosas, pero en un discurso político, pues es complicado introducir, digamos, además es inútil introducir la parte de tipo técnico, porque la cuestión no es esa. Nosotros lo que tenemos que transmitir es un mensaje, que es que en esta situación hay que darle la voz al pueblo español. Entonces, cuando dice dimita, lo que le está diciendo es que, oiga, es que si no dimite, lo primero que vamos a tener es un gobierno que no las va a convocar y que se va a instalar ahí, vete a saber hasta cuándo. Porque los términos en los que hablaba Pablo Iglesias no eran muy tranquilizadores al respecto, ¿eh? Porque decía, bueno, durante este año tendremos que tragarnos los presupuestos, ya el otro ya no, ¿cómo que el otro? Ya está hablando aquí en términos de años por venir, ¿eh? Así que eso no era muy tranquilizador. Por lo tanto, para romper esa dinámica, lo primero es dimitir. De entrada se detiene esa dinámica.
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, que es un día muy largo. Gracias por estar en la cadena COPE, la Linterna, esta noche también, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, Juan Carlos.
Un abrazo.
Son las 10:28. Está escuchando también Carlos Rojas, que es portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Señoría, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué no tiene que dimitir Rajoy?
Pues, evidentemente, porque es el presidente del gobierno, porque ha sacado a este país de la crisis. Han sido 5 años muy duros. Se pedía el rescate y Rajoy, con su decisión, su firmeza y sus reformas, sacó al país adelante. Porque estamos creando 1.500 empleos al día, porque España es el país que crea más empleo de la Unión Europea, porque la recuperación es clara y franca, porque hace 5 años hasta ahora tenemos un aumento en el gasto social en nuestro país para los más necesitados de 50.000 millones de euros más, porque estamos asegurando las pensiones, porque estamos subiendo las pensiones, porque estamos batiendo récord en las becas de educación a los que más lo necesitan, y le podría seguir. Pero creo que claramente a los demás partidos hoy les ha importado poco esto, les ha importado poco España. Su única decisión, ya la tenían tomada, es ir contra la persona que creo que ha sido y es, hasta el día de mañana y seguirá siendo, y ojalá que no prospere esta moción, el mejor presidente de la historia de nuestra democracia.
Para ustedes, ¿no termina este periodo de Rajoy con oprobio por la corrupción? ¿La causa es la corrupción?
Sin ninguna duda, no. No es la corrupción. Se han inventado unas consecuencias de una sentencia. Lo ha explicado fenomenal el presidente esta mañana. Clarísimamente, la sentencia no condena al PP, no hay reproche penal para el Partido Popular, tan solo hay una responsabilidad civil a título lucrativo con la que no estamos de acuerdo y vamos a recurrir, porque la sentencia, ojo, no es firme. Y ese artículo 122 dice claramente que el responsable civil no tenía ni idea de lo que estaba pasando en 2 ayuntamientos de España, de los más de 8.000 ayuntamientos de toda España. Cargarle ese mochuelo de corrupción al Partido Popular es sencillamente hacer un fraude a la ciudadanía. El PSOE, con la moción de censura, está haciendo un fraude porque está vendiendo que la hace por la corrupción. Y eso es falso. Corrupción, la del PSOE con los ERES, la del PSOE con Invercaria, con los fondos de formación y con los más de 200 casos de corrupción del Partido Socialista que se están enjuiciando en toda España en este momento. Por tanto, queda claro que no es por eso, más un poco a alguien que se dicen juristas y que hablan por las emisoras y por los canales de televisión de este país y de otros partidos políticos y hablan de la presunción de inocencia, saben perfectamente que cualquier sentencia que no sea firme mantiene intacto el principio de presunción de inocencia. Y ojo, nosotros vamos a recurrir a esa sentencia porque no estamos de acuerdo ni con eso, pero que tiene que quedar claro que no hay reproche penal para el Partido Popular y mucho menos para Mariano Rajoy. Mire, Mariano Rajoy es una persona honrada de los pies a la cabeza. Y uno sufre, yo me he sentido mal, ¿no?, cuando escucho a Pedro Sánchez decir y comparar a Mariano Rajoy con los presidentes que fueron presidentes nacionales del PSOE, Chávez y Griñán. Vamos a ver, Chávez y Griñán están procesados. Están en un banquillo. Se les ha abierto juicio y se les va a dictar sentencia. Mariano Rajoy no está ni imputado ni procesado y jamás van a poder tener acritud o calificativo de corrupción con los hechos en la mano porque es una persona honrada.
¿Qué ha supuesto para la estabilidad del gobierno y del Partido Popular que Ciudadanos dijera después de la sentencia de la Gürtel que se había acabado la legislatura? ¿Eso qué ha supuesto para ustedes?
Yo he escuchado la entrevista, ¿no? Y sin ánimo de entrar en colisión ahora ni en debate, tengo las cosas muy claras y en el Partido Popular lo tenemos claro. Estamos viviendo este momento tan desagradable porque lo es y, bueno, lo tenemos que reconocer así. Y creemos que es muy malo para España. Lo estamos viviendo en gran parte por la actitud de Ciudadanos. Ciudadanos no ha sido leal. No es que no haya sido leal con los intereses del Partido Popular, no ha sido leal con España. Todo el mundo lo ha visto, yo no tengo que explicar mucho más. Es decir, a esta situación ha empujado claramente a Albert Rivera y Ciudadanos. Y digo que lo hemos visto todos los españoles porque un día tras otro, especialmente en los últimos meses, iban a por el Partido Popular, iban a por Mariano Rajoy. Es una cuestión que tenían como principio fundamental para su partido político. Claro, cuando España está ante un desafío separatista, cuando tenemos que unir fuerzas para hacer una legislatura estable y dar confianza a la economía y seguir creciendo en el empleo, si tenemos unos socios de este calado que lo que están diciendo es que se tiene que ir el Partido Popular y el presidente del gobierno que ha sacado a España de la crisis, pues claro, la situación se ha dado como que elecciones inmediatas, que además era imposible, y obviamente otros partidos políticos que no querían esas elecciones inmediatas se han replanteado su situación de voto, como el PNV, por ejemplo. Y estamos en una situación muy complicada, porque esto, vamos, hemos visto gobiernos de estas características en algunas comunidades autónomas, los hemos visto en algunos ayuntamientos, y ha salido no mal, sino muy, muy mal para las economías hundidas, el desempleo disparado. Y claro, estamos hablando de a nivel nacional. O sea, los experimentos que se han hecho en otras comunidades, que hemos visto cómo han salido, ahora se va a hacer a nivel nacional. Ojo, con los herederos de ETA. Ojo, con los golpistas que han intentado destrozar la Constitución y la convivencia en Cataluña. Y ojo, con los señores de Podemos, que ya sabemos cuáles son sus ideas y su programa. Esto es un auténtico cóctel que desgraciadamente tendremos que afrontar, y desde luego el Partido Popular estará siempre sirviendo los intereses de España, intentando que la caída no sea mucha, intentando que luego no haya que recomponer, no tengamos que tardar años y años en recomponer esto.
Y brevemente, se la falta a usted decir en la enumeración que ha hecho al PNV. ¿El PNV no es de fiar o ya no lo era cuando negoció con usted los presupuestos?
Mire, el PNV se ha equivocado claramente. Si mañana se mantiene esto, yo, como aquel que dice, ¿no?, mientras hay tiempo y esperanza, yo ojalá que mañana no se produzca esto. Y tenemos confianza todavía en que queda alguna brinda de esperanza, pero es verdad que, bueno, sería mirar para otro lado si no reconociéramos que la situación es delicada. El Partido Nacionalista Vasco creo que bueno, se ha equivocado. Yo, bueno, por lo que he ido conociendo en el tiempo que estaba
solo
en el Congreso,
parecía
gente seria, gente que estaba...
¿No se sienten traicionados ustedes por el PNV?
Bueno, pues lógicamente no nos sentimos bien. Quiero decirlo con los mayores de los respetos. Me prefiero quedarme ahí, y creo que son momentos también para mantener la tranquilidad, la calma y mirar siempre por el interés general. Mañana se tiene que producir una votación, pero pues no nos ha gustado esta actitud, obviamente, y creemos que es un error. Ojalá pudieran rectificar.
Carlos Rojas, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Gracias por estos minutos esta noche de 31 de mayo de 2018 en la linterna de la cadena COPE. Hasta la próxima.
Bueno, ustedes como siempre, muchas gracias.
Adiós. Pedro Cuartango, el periodista que llevas puesto desde que te levantas, te ha llevado hoy al Congreso y te has pasado antes de venir a Santander por el Congreso y has visto lo fundamental del debate, que ha sido el comienzo con Ábalos, con Sánchez, con Rajoy. Has visto el solomillo del debate.
Sí.
Y ya me decías tú a mediodía, antes de que se supiera lo del PNV, el asunto está liquidado, Sánchez presidente. ¿Por qué?
Bueno, yo he tenido un pálpito por los gestos, por la manera como se han expresado, por los movimientos que hemos visto en los escaños, la forma en que ha entrado Sánchez al hemiciclo era como la de un torero que ha triunfado en una tarde de gloria. Ha entrado rodeado de su séquito y le han aplaudido. En fin, tenía una sonrisa que hacía preludiar que la moción iba a prosperar. Yo, desde luego, lo he comentado con varios periodistas en la tribuna de prensa y todos coincidíamos con que la moción salía adelante. Hoy hemos vivido un día histórico, porque es el primer presidente de la democracia española desde el año 77 que cae a través de una moción de censura. Había habido otras tres mociones y habían fracasado. Esta es la primera que tiene éxito y con esto pues...
Y de un señor que no ha ganado las elecciones.
Claro, de un señor que no ha ganado las elecciones y como ha dicho el propio Rajoy, que ha estado ahí muy, muy acertado, que había obtenido los peores resultados en el 2015 y que luego los empeoró en el 2016.
Correcto.
O sea, ha batido un doble récord. Pero el hecho es que hoy Sánchez, con solamente 85 escaños, ha conseguido doblegar a Rajoy y mañana será investido como presidente del gobierno. Son 6 años y medio los que ha estado en el poder Rajoy y hoy hemos asistido al final de una etapa. El debate ha sido apasionante, ahora entraremos a analizarlo. Yo creo que Rajoy le ha golpeado con muchísima dureza a Sánchez, pero que Sánchez ha resistido, entre otras razones porque él sabía que iba a ganar ese combate. En cualquier caso, y acabo, a mí me ha dado la impresión de que los papeles estaban cambiados. Sánchez ha hablado como si fuera presidente de gobierno, sí, y Rajoy como si fuera líder de la oposición, pero bueno, insisto, el debate que ha durado pues unas 4 horas por la mañana ha sido realmente, entre los dos, ha sido realmente apasionante. Ha sido una jornada que siempre recordaremos y ha sido una jornada que, a pesar de todos los condicionantes y de todo lo que las consecuencias que pueda tener, ha sido una jornada que ha dado brillo al parlamentarismo en España.
A ver, entremos en los detalles. Tienes un montón de notas, pero haz una selección, Manuel Marín, que debe venir. A ver, entremos en el detalle y demos las claves de lo que ha ocurrido en este día, porque, claro, otra vez, por segundo día consecutivo, que si Rajoy dimitía hasta ahora, que si salía a las 7, que si salía a las 8, que si salía a las 9, que dónde está Rajoy. Bueno.
A ver, yo...
Pero esto que ha ocurrido hoy no es porque Rajoy no haya dimitido, ¿eh? Esto iba a ocurrir. Esto podía haber ocurrido en enero del 16 y ha ocurrido hoy, 31 de mayo del 18. Porque esta es la operación de enero del 16 que se la lleva el viento porque a Pablo Iglesias se le llena la boca de poder.
Exacto. Yo, fíjate, yo creo que más allá del debate, el debate ya, si me apuras hasta ahora, es papel mojado, ¿no? Lo que hay que hablar es de las consecuencias y de algunas reflexiones. Mi primera reflexión es que hemos entrado en una fase de nuestra democracia mutante. Es decir, Pedro Sánchez no solo había perdido esas elecciones, Pedro Sánchez es un superviviente al que su propio partido había echado. Lo había echado, renace, vuelve. Y de esta resurrección nace una presidencia del gobierno. Y digo, ¿por qué es mutante? Pues porque es extraño. Eso no solo no se había producido, como dice Pedro, porque nunca había triunfado una moción de censura, sino porque estamos en una democracia basada ahora mismo en las urgencias, en el corto plazo, en el que se relativiza la democracia. Pese a ser todo lo que ha ocurrido legítimo y perfectamente constitucional, yo creo que se pierde mucho de reflexión y el sentido del Estado. Es decir, valen un mensaje y su contrario, y eso genera una pérdida de calidad democrática. Hoy se ha producido o se va a producir mañana un cambio de gobierno y no sabemos bajo qué condiciones. Esa es la primera conclusión. Segundo, esto es una operación relámpago, sí, pero solo es relámpago en su ejecución. Yo creo que en su diseño es muy anterior. Hasta 3 veces ha dicho Sánchez, yo lo he revisado hoy, en todo este tiempo, desde que vuelve a la Secretaría General, sí, que no renunciaba a una moción. Esto se ha cocinado durante mucho tiempo. Tercera conclusión, no hay fecha de las elecciones. Él sube a la tribuna con un compromiso de poner coto a Rajoy.
Ha estado hablando de los presupuestos del 19 con algunos portavoces en el debate, es decir, está poniéndose ya en 2020.
Exactamente, aquí lo que hay es una planificación para quedarse, no para regenerar la vida política e ir a votar, que era la excusa, para quedarse. La gran paradoja de todo esto, y esto es una conclusión muy personal, la gran paradoja, puede llegar a ser bueno para el bipartidismo. Es decir, Sánchez es verdad, yo creo que se queda para 2 años, año y medio, pero gobernando al trantrán. Con 85 diputados no es muy difícil gobernar. Solo lo único que puede hacer es tratar de engrandecer de alguna manera su figura, tratar de institucionalizarla, ¿no? Si me apuras, fíjate lo que voy a decir, solo puede pactar reformas o grandes reformas con el Partido Popular, al que ha robado la cartera. Con lo cual yo creo que Sánchez, uno, va a tratar de hundir a Podemos. Hoy hemos visto a un Podemos mendicante, en cierto sentido. Y luego el PP tiene que partir de cero, rehacerse desde cero, desde la oposición, con Albert Rivera bastante fuera de foco. Yo creo que esta moción activará mecanismos de autodefensa de la derecha electoral, sí, de alguna manera, y sin duda puede reactivar el bipartidismo.
¿Tú qué te llevas el día de hoy, Rafa?
De la línea de lo que comentábamos, no puedo hacer un juicio de intenciones, pero reproduciendo lo que ha sucedido en el debate, hay un momento que Pedro Sánchez ha contado esta mañana que no era su plan, no era su hoja de ruta, que él no quería. Él ha explicado que quería fortalecer el Partido Socialista para afrontar las elecciones autonómicas y municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, y también citando, yo creo que una de las crónicas escuchábamos a las 10 y en boca de uno de sus de las personas de su equipo, dice, todos los astros han alineado, nos contaban, ¿eh? Que había sido uno de los comentarios. Y es posible, pero el análisis casi, no sé si es astrológico o es astronómico. Es decir, yo creo que aquí hay elementos que efectivamente son sobrevenidos. Y entonces, sabemos que en el 16 no fue presidente del gobierno porque no había unanimidad dentro del Partido Socialista respecto del pacto con los independentistas. Eso.
¿Y le echaron por eso? Porque intentó eso.
Es el auténtico cambio, o lo que veremos en las próximas horas, hasta qué punto tiene realmente el control del grupo parlamentario. Es decir, ¿qué ha pasado del 16 hasta ahora? Pero muchas cosas en España. Tantas que incluso podríamos decir que el independentismo hace 4 días no quería a Pedro Sánchez. O sea, Urkullu y Puigdemont eran contrarios, querían una abstención. Y sin embargo, se han impuesto Ortúzar y se ha impuesto Marta Pascal y han querido jugar nuevamente a la política española, que a lo mejor con la intención de ser un caballo de Troya. Sin embargo, a día de hoy lo que sabemos es que esto, teóricamente, en menos de 24 horas tendrá como resultado que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Pero esto es un cambio mucho más coyuntural que el profundo respecto de qué posición toma el Partido Socialista. ¿Dónde están las voces críticas del 16?
Es que Sánchez ha cambiado el Partido Socialista.
Efectivamente. Ha hecho un... En fin,
¿dónde están los que le echaron?
Sobre todo la reforma del Comité Federal, claro. Sin duda, es una manera de tomar el control. Pero cuidado, que hay muchos de estos líderes territoriales que... antes de estos 2 años que él aspira a ocupar la presidencia del gobierno...
Tiene autonómicas.
Efectivamente. Y yo no veo muy claro que esto no provoque altísimas tensiones y una situación de ingobernabilidad a muy corto plazo.
A ver, Rayón.
Primero, y esto no es una opinión, es una información, porque además, como estás viendo aquí en mi móvil, Rajoy se veía venir lo del PNV. Y lo
desde hace días.
Y lo veía venir... porque, como ha dicho Manolo, esto no se monta en una semana. Esto viene de lejos.
Y faltaba el pretexto.
Estaba hablado y, efectivamente, ha sido la sentencia de la Gürtel y esto lo han disparado. Dos, la culpa no es de Rajoy por no dimitir. Se ha repetido 20 veces y, además, Pedro Sánchez, en el discurso de la moción de censura, yo creo que hasta 3 veces le ha pedido que dimita. Pero es que él no tenía que dimitir. Y tercero, yo creo que una vez aclarado que los nacionalistas apoyaban la moción de censura, esta no es una moción de censura contra Rajoy, que ya estaba amortizado, sino que es una moción de censura contra Albert Rivera. ¿Y por qué? Pues porque Albert Rivera le intentó sumar al principio diciéndole que iban a pactar las elecciones... Y la bronca que han tenido al final de la moción de censura lo único que demuestra es que nunca quiso pactar elecciones con Albert Rivera, claro, porque ya tenía los votos de los nacionalistas. Conclusión, al que quiere encargarse, naturalmente, es Albert Rivera, que es al que las encuestas le dan bien y que es la bestia negra del nacionalismo catalán y del vasco.
¿Qué vas añadiendo, Pedro Cuartango? De tus apuntes del día y de las claves de lo que está ocurriendo y de esto que dice Fernando.
Bueno, la verdad es que han surgido, todos habéis planteado una serie de temas muy interesantes. En primer lugar, yo quiero volver a hacer hincapié que también Rajoy ha tenido una gran responsabilidad en la génesis de esta situación, porque Rajoy ha sido, y en esto sí tiene razón la oposición, ha sido incapaz de asumir responsabilidades políticas por la corrupción. Me da igual que lo que diga la sentencia, si la sentencia deja como un hecho establecido que hubo una caja B y una financiación irregular, pero en cualquier caso todo lo que hemos ido sabiendo sobre el tema Gürtel demuestra que el PP es un partido contaminado por la corrupción y Rajoy cometió un gran error primero en el año 2009 y después en el 2012, o el 2013, perdón, en el verano del 2013, cuando salieron los SMS de Bárcenas, y Rajoy decidió huir hacia adelante y no afrontar, no hacer una autocrítica de lo que había supuesto la corrupción. O sea, yo puedo estar de acuerdo en que la corrupción ha sido utilizada como un pretexto para derribarle, pero él se lo ha puesto muy fácil a Pedro Sánchez porque él no ha hecho autocrítica y él no ha sacado las lecciones de esos comportamientos que eran deleznables.
¿Exagera o no exagera Girauta cuando dice el portavoz de Ciudadanos que con este gobierno que se va a formar en España está la democracia española en peligro?
No, yo creo que eso no es así, pero es verdad que, o sea, yo creo que no es así, siempre tendemos a las exageraciones, pero ya hay una cosa en la que todos sí que estamos de acuerdo, que va a ser una... una segunda parte de la legislatura que efectivamente puede durar un año y medio, dos años, que va a ser durísima, va a ser durísima. Va a ser un enfrentamiento frontal entre Ciudadanos y el PP contra el PSOE y contra Podemos. Es decir, naturalmente, cuando uno mete el cuchillo en la carne, salta la sangre. Y hoy en el PP ha saltado la sangre. Si el PP no se lo va a perdonar a Sánchez. Le va a hacer una oposición durísima y, por supuesto, también Ciudadanos, que está bien visto lo que decía Rayón, que el PSOE lo que quería evitar probablemente eran elecciones porque tenía mucho miedo a Ciudadanos y el PNV sobre todo, ¿no? Entonces, o sea, estamos ante un año y medio o dos años en que va a haber enfrentamientos continuos y constantes entre la oposición y el gobierno. Y yo creo que eso va a ser malo para el país y va a producir una sensación de frustración entre los ciudadanos.
Tanto es así que ha habido un momento en el cual Pedro Sánchez, de la réplica Rivera, le ha dicho, oiga, que las próximas elecciones usted no será ni tercero. Ha tenido un desplante especialmente dedicado a Albert Rivera. Y efectivamente, yo te creo que también van a competir el Partido Popular y Ciudadanos para ver quién ejerce una oposición más dura. Y eso va a ser una subasta al alza.
Tiene más experiencia el PP en eso.
Efectivamente.
Y más estructura y más fuerza y más organización.
Y más a ganar en estos momentos.
Claro, claro, porque es la víctima.
A ver, ahí.
Incluso en el Partido Popular hay un gran enfado con cómo ha gestionado Rivera estos últimos días. Porque en el Partido Popular lo que yo creo que no le van a perdonar a Rivera es lo de se ha agotado la legislatura después de la sentencia de la Gürtel. Ahí es donde le ha hecho mucho daño al Partido Popular y se lo tienen apuntado.
Es que dio por roto el acuerdo de gobierno. O sea,
exacto.
El Ciudadanos,
no, lo ha repetido Giralta antes, ¿no? Que yo le doy por roto todo. Pero eso en el Partido Popular es lo que más daño creen que hizo a la estabilidad del gobierno.
Claro, vamos a ver. Ciudadanos lleva unos meses de euforia en encuestas, de fuga de votantes del Partido Popular asegurado. Tenía carta libre para todo. Es decir, ha llegado un momento en el que Ciudadanos se ha creído realmente que era el centro del panorama político, ¿no? El Partido Socialista bajaba, ellos quedaban ya como segundos en el CIS. Ya había esa predeterminación. Por eso hablo de esta democracia que pierde calidad, porque estamos en unas urgencias tan brutales que hace tres días estábamos hablando, todos en cualquier ámbito, surgiera o no surgiera la moción de censura, triunfara o no, de un adelanto electoral, y hoy, esta misma noche, estamos hablando de que no va a haber adelanto electoral en ningún caso. Es decir, nadie da por hecho que vaya a haber elecciones ya en otoño. Y llevamos ahora mismo, llevamos una semana hablando, asegurando que va a haber elecciones en otoño, pasara lo que pasara. Con lo cual, yo creo que Ciudadanos ha sido, en cierto modo, una comparsa ingenua y tiene gran parte de culpa de lo que ha ocurrido. Yo comparto lo que dice Pedro de la gestión política, incluso desde la perspectiva de la imagen, de la propia empatía con su electorado, que ha hecho Rajoy sobre el tema de la corrupción, ha sido muy negativa. Sobre el PSOE, el PSOE es verdad que está fabricado desde aquella purga que hubo después de su retorno a la Secretaría General a la medida de Sánchez.
Sin
es decir,
duda.
Ya dan exactamente
la palabra
igual.
La purga es una palabra que suena fuerte, pero es que en realidad lo que ha sido quedarse con el control absoluto para que no le vuelvan a echar por la ventana.
Pues empezando con el portavoz parlamentario, que era Antonio Hernando, y siguiendo por muchísimos otros, al punto de que Susana Díaz no abre la boca, al punto de que el señor Fernández Vara ya no abre la boca, al punto de que todos los habituales del equipo médico que siempre estaban a la crítica contra el independentismo, a favor de la unidad de España, ya no abren la boca. Es decir, lo único que hacen es ir al trantrán porque quien manda y decide es Pedro Sánchez. Decía antes, Rafa, que hombre, puede haber tensiones internas dentro del Partido Socialista por este asunto. Una vez que estás en la Moncloa, las tensiones internas surgen cuando estás en la oposición. Una vez que estás en Moncloa, prietas las filas y aquella...
Hombre,
aquella,
el poder hace argamasa.
Claro, y la fotografía aquella de Alfonso Guerra de que quien se mueve pues no sale. Tensiones internas va a haber cero. Lo preocupante es, insisto, la hoja de ruta opaca. No ha habido absolutamente nada de transparencia en lo que ha planteado Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha prometido al PNV, al PDeCAT y a Esquerra Republicana? Porque todo este tipo de apelaciones al diálogo genéricas, que son muy buenistas, que generan siempre una enorme simpatía entre la opinión pública porque parece que están cargadas de muy buena fe, llevan siempre intenciones que al menos hoy desconocemos. Yo recuerdo un dato. La expresión España es una nación de naciones. España es una nación de naciones. Y cuando Pachi López, que no es sospechoso de ser un derechista dentro del PSOE, le preguntó a Pedro Sánchez qué es una nación, eso quedó en el aire, no se ha resuelto. Volvemos a lo de nación de naciones, y luego una tercera variante que es, en fin, bueno, en algún momento habrá que abordar el futuro del Partido Popular.
Pero Manolo, lo
ya dejarlo a partir del lunes.
Lo claro, de nación de naciones yo creo que tiene ahora además mucho más interés precisamente porque el pacto de Pedro Sánchez para llegar al gobierno ha sido con los nacionalistas.
Exacto.
Con las naciones. Entonces,
con las naciones.
Pero que lo diga en su programa hoy de gobierno. Porque no, iba
no, el
a
problema, no, el problema es que hemos visto que José Luis Ábalos ha estado negociando con los portavoces del Partido Nacionalista Vasco y con el PDCAT en el Congreso y no nos hemos enterado de lo que ha negociado. Nos hemos enterado que ha estado Marta Pascal el martes pasado en Madrid negociando de nuevo con José Luis Ábalos y no nos hemos enterado de qué han hablado. Hemos visto con sorpresa
una
que después
directamente con Pedro Sánchez el lunes por la noche.
Bueno,
por
Marta Pascal por teléfono.
Y después nos ha sorprendido porque todo hay que decirlo.
Marta Pascal es del PDCAT.
Sí, es la portavoz del PDCAT.
Sí.
Pero sobre todo nos ha sorprendido que dos días antes de la votación de la moción de censura, pues de repente el señor Quintorra, pues forma su gobierno.
El Le Pen español ya, que dice Sánchez.
Bueno, eso lo decía antes, ahora yo creo que ya no lo va a decir. Pero
ahora le va a llamar Gandhi.
Bueno, pero quiero decir, es que es lo que estamos comentando de lo que puede haber con el pacto con los nacionalistas, pues es objetivo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el PSOE de ninguna manera, pero de ninguna manera se va a cargar a Podemos. Va a ir a por ellos para quitarle los votos, pero no se los puede cargar tampoco porque están en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, y eso es imposible. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues yo creo que la única solución aquí es seguir con los nacionalistas, que son los que le han dado la presidencia, además.
Es que el problema que ahora tiene Pedro Sánchez es que está remando en el mismo barco que Podemos.
Sí.
Es decir, es evidente que necesita de su apoyo para gobernar, al igual que necesita del apoyo de los partidos independentistas. O sea, el problema es que con 85 escaños Sánchez va a tener que hacer continuas concesiones
a los que le tienen que apoyar.
A los que le tienen que apoyar, por lo tanto va a tener que aprobar toda la agenda social de la, a la que se ha referido esta mañana Iglesias,
tarde,
y por otra parte, o esta tarde, perdón, sí. Ya a estas alturas ya confundimos las horas, y luego respecto a los independentistas, pues evidentemente va a tener que hacer una serie de concesiones.
Estamos llegando a las 11, las 10 en Canarias, ahora seguimos analizando lo que ha ocurrido hoy ya con los periódicos de mañana, en la tertulia de esta noche con Pedro Cuartango, Rafa Ribot, Manuel Marín y Fernando Rayón. Con permiso, un momento, esto es La Linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.